enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Sed bienvenidos a este espacio de oración La Saliana, con el cual los viernes en Radio María comenzamos intentando transmitir el método orante de San Juan Bautista de la Salle, y de un modo especial como él nos invita a realizar cada día, centrar nuestra vida en la palabra, acoger el testimonio de los santos y desde ahí abrirnos a la obra de la gracia. Sé bienvenidos en este 17 de agosto, en un día en que la Iglesia recuerda a numerosos santos, pero quizá nosotros en España, por la proximidad de la obra fundada por esta santa, por su testimonio de vida y por su recuerdo tan cercano a muchas de las lugares y las tierras en donde vivimos, es especialmente cercana a nosotros Santa Beatriz de Silva, la santa fundadora de las hermanas concepcionistas franciscanas, religiosas de vida contemplativa, presentes en numerosísimas de nuestras diócesis. Vamos a agradecer al Señor el testimonio de vida de Santa Beatriz, y después hablaremos de su ejemplo de oración y de cómo ella también nos invita. Con esto comenzamos hoy nuestro programa, a centrar nuestra vida en el Señor, a vivir tan solo con nuestra mirada puesta en Él. Ella lo hizo de un modo significativo, siendo una mujer tan bella. Cuentan que había suscitado tantas envidias y celos su belleza física en la corte de la reina Isabel, que decidió cubrir su rostro y que su rostro solo fuera visible para el Señor, y así pasó buena parte de su vida. Todo esto y el itinerario de vida que luego recordaremos de Santa Beatriz nos habla de cómo para orar conviene aceptar la vida, y esta con sus limitaciones y sus posibilidades, con sus luces y sus sombras. Aceptar la vida quiere decir que somos capaces de asumir aquello que no podemos cambiar por nosotros mismos. Para algunos pues quizás sea los imponderables de la edad o de su temperamento, de su estado de vida, de su salud, y un sinfín de limitaciones que nos constituyen, haciendo que seamos nosotros mismos. A la vez, aceptar la vida supone conocer nuestras potencialidades, nuestros valores y talentos, que en definitiva son un don recibido para ponerlo al servicio de los demás, es decir, de Dios. Y así podríamos decir que la existencia orante comienza en el momento en que alguien es capaz de tomar su vida y ante sus manos ponerla ante Dios. Aceptar nuestra vida para construir el reinado de Dios, y aceptar ser construidos por el propio reinado. Vernos tal y como somos, sin artificialidades ni apariencias, aceptándonos y queriéndonos. En la vida, pues, quizá hay etapas en que predominan las grandes decisiones, ¿no? En el inicio de la juventud, pues los estudios, en el inicio de la adultez, la vocación a la vida, la pareja, el tipo de trabajo. Y otras decisiones conviene ir asumiéndolas con fe, y casi diríamos con humor, respecto a las decisiones tomadas con anterioridad. Pero hay que vivir desde la perspectiva de que cada uno de nosotros no somos el centro, porque el centro de nuestra vida es Dios, y tomar conciencia de que para Él el centro soy yo, y esto cada uno de nosotros centrados porque Dios nos ha puesto en el centro de su amor, este es el gran don. Diríamos que es el gran tesoro que ponemos en nuestras manos cuando vamos a orar. Orar, nos recuerda a San Juan Bautista de la Salle, es ser conscientes de cómo estar ante Dios en su presencia, ¿no?
Porque en ti, Señor, la verdad yo pude ver. Tómame, Señor, ámase, llévame contigo.
Ser capaz de vivir esta oración de donación constante. Reconocer la presencia de Dios significa caer en la cuenta de una presencia más allá que nuestras propias limitaciones, de nuestros aciertos, errores y oportunidades. En nuestro centro hay un gran centro, una experiencia de reconocer una presencia que nos habita, que nos invade en la medida que nos abrimos a ella. La experiencia de oración de San Juan Bautista de la Salle en su primera parte es ante todo caer en la cuenta de este Dios que nos habita, de este Dios que nos abraza, de este Dios que estando en nosotros mismos nos va a hacer vivir para el encuentro. La apertura a la oración ha de ser como un vivir en estado de receptividad, ¿no? Ser conscientes de las señales que nos recuerdan por las cuales Dios está presente, porque orar es introducirnos en una vida que es relación, acogida, receptividad, amor entre padre e hijo, e ir poniéndonos junto al hijo que nos hace más hermanos de los demás. Así descubrimos un espíritu nuevo que nos invita a reconocer que Dios es don y que cada uno somos un don también, que Él regala siempre su don, se da a sí mismo, que es como un vaso de agua que está inclinado, dándose, dándonos de su agua. Y así de este modo orar es ponerse cara al Señor, recibir su regalo que es Él mismo. Y casi sin darnos cuenta vamos ganando en libertad y en autonomía. Vamos siendo más personas y nos disponemos a ayudar a otros a ser mejor hijos y hermanos, mejores hijas, mejores hermanas.
Tómame, Señor, llévame contigo, no permitas que nada me aparte de ti.
Y ejemplo de este saber vivir la presencia de Dios como un absoluto para siempre, un don generoso que no se busca más que el don mismo, es la vida de Santa Beatriz de Silva, que hoy recordamos. Esta santa fundadora de la segunda orden franciscana, es decir, de las monjas concepcionistas franciscanas. Santa Beatriz fue canonizada por Pablo VI, Beato Pablo VI, el 3 de octubre de 1976. ¿Y cuál es su historia? Bueno, pues una historia muy cercana. En primer lugar, hay que recordar que Santa Beatriz nació en Ceuta, en Marruecos, en 1424, y era hija de Ruy Gómez de Silva y de Isabel Pérez de Meneses, familia nobiliaria de procedencia portuguesa. Fue hermana, Santa Beatriz, del franciscano también Beato Amadeo de Silva, y estaba emparentada con la familia real portuguesa. De hecho, acompañó a la infanta Isabel de Portugal como dama de honor cuando ésta, en 1447, se casó con Juan de II de Castilla. Su belleza y su virtud hicieron que su amor fuera deseado por los nobles de la corte castellana, y esto provocó los celos de la reina, que la maltrató hasta el punto de recluirla por 3 días en un calabozo, poniendo en peligro su vida. Como sabéis, la tradición cuenta, ¿no?, que en Santa Clara de Tordesillas fue nada más y nada menos que no recluida en un calabozo, sino metida en un arcón, ¿eh? Allí se ha conservado la leyenda de este arcón y su historia, que las hermanas clarisas de Tordesillas cedieron ya hace unos años a la casa fundacional, la casa madre de las franciscanas, concepcionistas en Toledo. Bueno, en cualquier caso, está claro que la presencia de Beatriz suscitaba numerosas iras de la reina, que como sabéis, se cuenta que tenía ciertos problemas de enajenación mental, ¿no? Y sobre todo de unas celotipias tremendas, algo que heredará, según algunos historiadores, su nieta Juana de Castilla. Liberada en cualquier caso de aquel arcón y temiendo las iras de la reina, decidió salir de Tordesillas y se dirigió a Toledo, acompañada durante el viaje, según la tradición, por dos peregrinos misteriosos que se le revelaron ser, con posterioridad, San Francisco y San Antonio. Fue acogida en el monasterio cisterciense de Santo Domingo el Antiguo, vivió en él por unos 30 años y durante este tiempo maduró su propósito de fundar una nueva orden en honor de la Inmaculada Concepción de María. Obtuvo el apoyo de la reina Isabel la Católica, que le dio su palacio de Galiana en la ciudad de Toledo, con la iglesia anexa de Santa Fe. Se trasladó a esta nueva casa con 12 compañeras en 1484 y la nueva congregación, con la regla escrita por la fundadora, fue aprobada por el Papa Inocencio VIII en la bula del 30 de abril de 1489. En 1484, mientras estaba absorta en oración, se le apareció María Inmaculada, Reina del Cielo, a quien vio vestida de blanco con un manto azul e intuyó las palabras que le dijo: «Hija mía, es voluntad de mi Hijo Jesús que la Iglesia se funde una orden religiosa que llevará el nombre de la Inmaculada Concepción. Dios se sirve de ti para echar los fundamentos de esta nueva institución. Ponte a la obra de inmediato y con valor, pues yo te ayudaré siempre». Se formó así el nuevo grupo de las hermanas concepcionistas agregadas a la segunda orden franciscana y su divisa es la que había indicado Nuestra Señora, un hábito blanco con escapulario y un manto azul. Se le añadió el blanco cordón franciscano en señal de perpetua unión con la familia del seráfico pobrecillo de Asís. Santa Beatriz, atacada por fuertes fiebres, esperaba en su lecho la hora suprema. La Virgen Inmaculada se le apareció por tercera vez y le anunció que pronto sería llamada al cielo. Gozosa con este anuncio, se preparó para el día más bello de su vida. El 16 de agosto de 1490, a la edad de 66 años, expiró dulcemente, mientras su frente virginal brilló por algunos instantes una estrella de excepcional esplendor. Era el sello y marca de la santidad. Su fiesta se celebra como hoy. Os invito a todos los que podáis participar en la liturgia con las hermanas franciscanas concepcionistas, os acerquéis hoy a sus celebraciones 17 de agosto. Pues viva Nuestra Madre Inmaculada, honrada por Santa Beatriz de Silva.
Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor.
Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor.
hermanos, las palabras con las cuales San Juan Bautista de la Salle vivía uno de los momentos de su método de oración que llamaba el acto de fe. Vamos a hacer nuestros estos sentimientos porque él nos habla del valor de entregar la vida por Cristo. De nada sirve ganar todo el mundo si uno pierde su alma. Ora así San Juan Bautista de la Salle. Señor, creo con todo mi corazón. Vos sois quien habéis infundido en mi alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Yo creo, oh Dios mío, esta verdad, que no estoy en este mundo más que para trabajar en la salvación de mi alma, y que solo estoy en la tierra para emplearme en merecer el cielo, amándoos y guardando vuestros mandamientos, siendo vuestro intento al crearme y llamarme a la vida consagrada, que con el buen uso del tiempo y de las gracias que me dais y por medio de las buenas obras propias de mi vocación, me haga digno de una vida bienaventurada y eterna, en cuanto de mí dependa con la ayuda de vuestra santa gracia. Creo que, aun cuando ganase el mundo entero, si perdiese mi alma, lo pierdo todo. Vos, oh Dios mío, sois quienes me enseñáis esta verdad. Haced, os suplico, que esté bien convencido de ella, pues vuestra gracia y la virtud del Espíritu Santo serán quien den profundidad a mi sentimiento. Y hechas estas consideraciones del calendario cristiano de este día, vamos a acercarnos a la palabra de Dios. Hoy el Evangelio nos presenta en el inicio del capítulo 19, las palabras de Jesús a propósito de una trampa farisaica que quisieron ponerle sobre las condiciones en las que se podía repudiar a una esposa, a la mujer, ¿no? El relato lo conocemos todos, vamos a intentar encuadrarlo para hacer de él también hoy nuestra oración. Como sabéis, hasta el capítulo 18, Mateo nos ha ido mostrando en los días precedentes los discursos que han marcado las fases de la constitución y la progresiva formación de la comunidad de los discípulos en torno a su maestro. A partir del capítulo que hoy iniciamos, el 19, este pequeño grupo se va a ir alejando de Galilea y llega al territorio de Judea. La llamada de Jesús, que ha traído a sus discípulos, sigue avanzando hacia la elección definitiva, la acogida o el rechazo del misterio de Jesús. Esta fase tiene lugar a lo largo del camino que lleva a Jerusalén, los capítulos 19 y 20, al templo y después de llegar definitivamente a la ciudad en los capítulos 21 al 23. Todos los encuentros que Jesús efectúa en estos capítulos tienen lugar a lo largo de este recorrido de Galilea a Jerusalén en el camino hacia la cruz. El encuentro con los fariseos que hoy leemos se enmarca al pasar por la Transjordania, dice el Evangelio de Mateo, y tiene en primer lugar un encuentro con los fariseos a propósito de la discusión sobre la cuestión del divorcio, el repudio, y de manera pues muy particular pone a Jesús en apuros acerca del amor dentro del matrimonio, que es la realidad más sólida y estable para la comunidad judía. La intervención de los fariseos pretende acusar la enseñanza de Jesús. Se trata de un verdadero proceso. Mateo lo considera como un poner a prueba, como un tentar. La pregunta que le dicen ¿es lícito a un hombre repudiar a la mujer por cualquier motivo? A cualquiera de nosotros como lectores no se nos escapa la torcida intención de los fariseos al interpretar el texto de Deuteronomio 24:1 para poner en aprieto a Jesús. Si un hombre toma a una mujer y se casa con ella y resulta que esta mujer no haya gracia a sus ojos porque descubre en ella algo que le desagrada, le retará un libelo de repudio, se lo pondrá en su mano y la despedirá de su casa. A lo largo de los siglos, este texto había dado lugar a numerosas discusiones. Admitir el divorcio por cualquier motivo, requerir un mínimo de mala conducta un verdadero adulterio o bien incluso cualquier razón. Jesús va a ir a lo profundo de la experiencia del amor humano, recordando que este nace como una vocación porque es Dios quien une. Jesús responde a los fariseos citando Génesis 1.17 y 2.24 y remitiendo la cuestión a la voluntad primigenia del Dios creador. El amor que une al hombre y a la mujer viene de Dios y por este origen une y no puede separar. Si Jesús cita a Génesis 2, el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá con su esposa y serán los dos una sola carne, es porque quiere subrayar un principio singular y absoluto. La voluntad creadora de Dios es unir al hombre y a la mujer. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, es Dios quien lo une. El término cónyuges viene del verbo conyugere, es decir, conyugare, la unión de los dos esposos que conlleva la entrega total y que es efecto de la palabra creadora de Dios. La respuesta de Jesús a los fariseos alcanza su culmen al decir que el matrimonio es indisoluble en su constitución originaria. Y prosigue después Jesús citando a Malaquías 2, repudiar a la propia mujer es romper la alianza con Dios, alianza que según los profetas, los esposos viven sobre todo en su unión conyugal. La respuesta de Jesús aparece en contradicción con la ley de Moisés que concede la posibilidad de dar un certificado de divorcio. Dando razón de su respuesta, Jesús recuerda a los fariseos que si Moisés decidió esta posibilidad es por la dureza de vuestro corazón, más concretamente por vuestra indocilidad a la palabra de Dios. La ley de Génesis no se ha modificado jamás, pero Moisés se vio obligado a adaptarla a una actitud de indocilidad. El primer matrimonio no es anulado por el adulterio. La palabra de Jesús dice claramente al hombre de hoy, y de modo particular a la comunidad eclesial, que no ha de haber divorcios, y sin embargo, observamos que existen, siendo un reto para la pastoral de acogida de la Iglesia, ¿no? La reacción de los discípulos resulta un poco como fuera de lugar, ¿no? Le dicen a Jesús, si tal es la condición del hombre respecto a la mujer, bueno, pues no trae a cuenta casarse, ¿no? Y Jesús, en su respuesta, sigue manteniendo la indisolubilidad del matrimonio. Imposible para la mentalidad humana, pero posible para Dios. El eunuco del que habla Jesús no es el que no puede engendrar, sino el que, una vez separado de la propia mujer, continúa viviendo la continencia y permaneciendo fiel al primer vínculo matrimonial. Es eunuco con relación a todas las demás mujeres. En una palabra, hermanos, quizá a muchos no nos llega, ¿verdad?, porque no vivimos la realidad de la vocación matrimonial, al menos quienes estamos consagrados, somos ministros, y es posible que miremos esta palabra pues como dada para otros. Pues no, amigos, el Evangelio es para todos, y todos debemos orar de un modo especial por todas las situaciones que vive el pueblo de Dios también, lo hacemos por las personas que se han visto obligadas a interrumpir su convivencia familiar, su convivencia matrimonial. Pidamos al Señor por ellos para que no caigan en una situación de ruptura y encuentren los cauces de reencuentro, refuerzo de su vínculo matrimonial, ¿no? Hoy la Iglesia, a través del COF y de tantos organismos, pues quiere ser una palabra de aliento para los esposos que puedan vivir dificultades en su matrimonio, que existen y que están, ¿no? Pero que no estamos llamados a no ser capaces de ver y leer nuestras dificultades desde Dios. Todos podemos acompañar a personas que estén en momentos de dificultad en su vida matrimonial. Sabemos acoger la enseñanza de Jesús en lo que se refiere al matrimonio con ánimo sencillo, sin adaptarlo a legítimas elecciones o conveniencias. El pasaje evangélico nos ha recordado que el designio del Padre sobre el hombre y la mujer es un maravilloso proyecto de amor. Somos conscientes de que el amor tiene una ley imprescindible que comporta el don total y pleno de la propia persona al otro. Seguro que si esta pregunta estuviera en todos nuestros encuentros de formación de las parejas para el matrimonio, si fuéramos capaces de llegar a un matrimonio maduro y no madurecido, pues podríamos sin duda ofrecer claves importantes, ¿no?, de cómo el matrimonio, ante todo, es una vocación de ella hemos venido todos a la vida, pedimos hoy por nuestros padres, por todos nuestros familiares y amigos, a los que el Señor les ha dado esta vocación, que sean fieles, pues Él les ha dado la fuerza de un vínculo que nadie podrá romper. ¡Viva Jesús en nuestros corazones!
San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere.